SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
12 y 18, las 11 y 18 en Canarias, tiempo de Sanedrín en El Larguero con Antonio Romero. Hola, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Con Jesús Gallego Lagalle.
¿Qué pasa, Manu? Buenas noches.
Julio Pulido, ¿qué tal, Julio?
¿Qué tal? Buenas noches.
Está en Barcelona Jordi Martí. Buenas noches, Jordi.
Buenas noches, muy buenas.
Y también en Valencia, buenas noches, Frank Guaita. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Pues buenas noches a todos. Y ahora hablamos del Barça-Valencia del domingo en el Johan Cruyff. Sobre todo quiero escuchar a Jordi y a Guaita, bueno, a todos. Pero está por aquí Antón Meana. Hola, Antón.
Presente, Carreño. A todos, buenas noches.
Bueno, le he preguntado a la ministra hace unos minutos por lo que mañana va a decidir la UEFA, que se va a pronunciar sobre ese Villarreal-Barça, si da luz verde para que se juegue en Miami, ¿no? Mañana.
Sí, mañana hay comité ejecutivo de la UEFA en Albania, en Tirana. No está en el orden del día el tema de los partidos en el extranjero, porque hay dos, el partido Villarreal-Barça de la Liga Española y el Milán-Como de la Liga Italiana, que se va a llevar en teoría a Perth, en Australia. Es un partido del mes de febrero y se quiere jugar en Australia, y este de diciembre de la Liga Española
estaba
se llevaría
Luka
a Estados
Modric,
Unidos.
Estaba diciendo Luka Modric, me vengo al Milán y me quieren llevar a Australia.
Correcto. Nos confirman desde Albania que aunque no esté en el orden del día, se va a tratar el asunto, algo que ya nos dijeron desde UEFA en Mónaco, sí, en el sorteo de la Champions. Y nos deslizan una sensación general, que la UEFA no puede prohibir con la actual normativa de la FIFA y tal y como está planteada la petición española e italiana, no puede prohibir el partido. Tiene pinta que si mañana se pronuncian y nos lo cuentan, porque puede que en el comunicado oficial hablen de que la final de la Champions 27 en el Metropolitano, mm-hmm, por ejemplo. Eso puede que mañana sí que nos lo anuncien, sí, con alegría. Sí. Pero que el tema este se lleve más casi como una conversación off the record, como una postura y no como un comunicado. Pero es muy posible que para el gran público se pongan de perfil. Y para Javier Tebas sea saltar el filtro de la UEFA. Vale, ya lo
bien,
he pasado.
Sí, no, no te digo que sí, pero no te digo que no.
Exactamente. La sensación ahora mismo que nos llega desde Albania es que UEFA no puede prohibir un partido de su confederación, mm-hmm, en otra confederación, con la normativa actual de la FIFA. Es verdad que luego tiene que ser el estamento de Infantino el que se posicione, y a última hora el gobierno de España, a través del CSD, tiene que posicionarse. Y después de lo que ha dicho en este micrófono Pilar Alegría, parece que es el paso más complicado, que Javier Tebas y la Federación, sin haberlo negociado previamente, consigan el ok del gobierno de España.
Vamos a escucharlo, por si alguien se lo ha perdido en el tiempo de Sanedrín. Hace unos minutos nos ha dicho esto la ministra.
Yo desde luego, como gobierno de España, lo que estoy haciendo es precisamente atraer competiciones internacionales a mi país. Pues imagínese, sobre competiciones nacionales, ¿dónde me gusta que se jueguen? Lógicamente en mi país, sobre todo porque además me sirve el mismo motivo. Tenemos grandes ciudades, magníficas ciudades, enormes y grandes estadios y grandes aficiones. Por lo tanto, yo desde luego soy partidaria...
No al Villarreal-Barça en Miami.
Yo desde luego soy partidaria de que las competiciones nacionales se jueguen en España.
Eso nos acaba de decir hace unos minutos. Después de la UEFA, toca decidir a la FIFA también.
Correcto.
Tendrá que pronunciarse la FIFA.
Sí.
Y después el CSD.
Exactamente.
Pues nada, mañana atentos a esa decisión, que según nos cuenta Antón Meana, parece que va a ser ni sí ni no, ni sino todo lo contrario, es lo que te dé la
ellos
gana.
No son partidarios.
No te voy a decir que no.
Ellos no son partidarios. Zeferin lo ha dicho en una entrevista en Político. Ellos no son partidarios, no ven con buenos ojos que el partido se juegue fuera, pero el argumento que nos llega más técnico, sí,
es que no se van a oponer.
Es que no tienen potestad para oponerse con la actual reglamentación de la FIFA. Y luego sí que nos dijeron un punto importante, que el partido de Italia tiene el consenso general. En Italia nadie se ha posicionado en contra de que un partido se pueda jugar en Perth. En España hay un posicionamiento claro de los futbolistas, de un club de la Liga que lo ha hecho públicamente, el Real Madrid, y no hay una información al gobierno del país. Y por tanto, hay más aristas en el partido español, bueno,
también,
que en el italiano.
También creo que el presidente del Getafe lo
también,
dijo.
Ángel Torres, ¿no? Se quejó,
también
Ángel Torres, sí. Pero él se quejó, digamos, en los medios de comunicación.
Sí,
no hay
sí,
una
sí,
petición por escrito
formal,
como la que ha presentado
sí,
el Madrid,
correcto,
ante muchísimos
eso
organismos.
Es. Pues nada, Jordi, no sé si te va a tocar ir a Miami, ¿no?, en Navidades. La verdad que no sé qué vas a hacer.
Ojalá que sí, me parecería una muy buena noticia. Ojalá pudiera ir. A mí no me tocará Manu, pero espero que mis compañeros que siguen la narración del partido, pues sí. Oye, cada uno en la vida tiene que hacer lo que le toca. Lo que le toca a la Liga Española es defender la marca de la Liga Española, defender el fútbol español y tratar de que la marca Liga se exporte a todos los mercados posibles del mundo donde haya tajo y pastel por conquistar. Esto
buena
del
semana,
fútbol
para,
va
para
así.
La marca de la liga. Buena semana.
Bueno, ahora si quieres, esto es otra cuestión, ¿no? Ahora no estamos centrados en este asunto.
Como,
y a mí,
como la herida, me escuece la herida, no lo he podido evitar. Perdona, Jordi.
No faltaría más. Te quiero decir que a mí me parece razonable que el presidente de la liga quiera que su producto se conozca todo el mundo y ocupe y conquiste todos los mercados donde, por ejemplo, la Premier en América nos lleva muchísima ventaja, si se puede plantar un embrión, si se puede plantar una semilla para que también en América vean a algunos de los mejores futbolistas del mundo de la marca Liga, me parece razonable.
¿A los demás qué os parece?
Pues es que esto yo creo que está, quiero decir, que está muy bien. Si tú quieres ir en dirección contraria a lo que va el resto de la gente, pues lo puedes hacer y lo puedes justificar de mil maneras. Esto está muy bien, lo de la marca, es fantástico, pero aquí lo que toca es que se le haya contado a la gente, que no se le ha contado, que se le haya explicado a todos los clubes, que no se lo ha explicado, que el presidente de la liga diga cómo y de qué manera se va a repartir el pastel, que no se ha explicado, como dijo el presidente del Getafe, Ángel Torres, y aquí no es una cuestión de darle lustre a la marca, que yo creo que en eso más o menos todos podemos estar de acuerdo, aquí es una cuestión de la forma y del cómo. Y
pero
en la
tú
forma
estás
y el cómo
en contra
ha sido
de las formas, pero no del fondo.
Mi opinión personal, últimamente estaba de vez en cuando de acuerdo contigo, últimamente
no,
oye, muy poquito.
No se explicáis bien.
Pero te voy a decir una cosa, si me preguntas mi opinión personal, a mí me parece que es una engañifa. Y que pongan un partido de diciembre de la Liga Española en Miami le da a la Liga Española cero prestigio. Es una cuestión de dinero pura y exclusivamente. Esa es mi opinión personal. No, esa es mi opinión personal. Una vez que parece que la Liga está dispuesta a hacerlo, el fondo y la forma es lamentable. Y es evidente que el resto de equipos, por cierto, solo uno lo ha hecho, como ha dicho Meana, de manera oficial, pero evidentemente el resto no lo hacen por diferentes cuestiones, pero todos más o menos piensan lo mismo. En esta ocasión, el fondo y la forma es muy importante. Y el fondo y la forma son lamentables.
Yo te he entendido solo que te molesta las formas.
O sea, al principio
no,
y al final
explicación,
no.
Etcétera.
No te he dicho que fondo, si me preguntas. Espérate, lo digo
al
otra
principio
vez.
Eran las formas.
Las formas no te gustan.
Si me preguntas, el fondo tampoco le mola. Repito,
no,
si me preguntas mi opinión personal, creo que es una engañifa pensar que poner un partido de mitad de la liga en diciembre en Miami le va a dar prestigio a nuestra competición es una engañifa. Esa es mi opinión personal.
Pero
y luego,
¿cómo
en el
te
fondo
explicas,
y la forma
entonces,
es lamentable.
¿Cómo te explicas entonces que la NBA, la NFL busquen territorios como Europa para lucir su imagen y su marca?
Pues a lo mejor en la NBA, y en la NFL tienen un convenio donde de ese partido se benefician todos, se reparte el dinero de esta forma, se lo explican
los
jugadores.
Es
el detalle, es un detalle importante.
Desconocemos, la distribución, los porcentajes, lo que percibe uno y otro.
Y sobre todo otro detalle muy importante, que entiendo yo que el resto de equipos lo asumirán, porque hay quien puede pensar que la competición sea adultera.
No, digo
en la NBA y en la NFL. Digo que si en la NBA y en la NFL hacen eso, entiendo que el resto de los equipos lo asumen. Pero desde el momento que tú tienes unos cuantos equipos enfrentados que no lo asumen, ¿qué haces?
No,
pero en
solo,
España, ¿quién
yo
se opone?
Solo he escuchado, Manu, yo solo he escuchado abiertamente
de Florentino,
contra de este partido al Real Madrid.
Bueno, para empezar a los
porque
jugadores.
Porque no le he invitado a él.
Para empezar a la AFE, a los jugadores.
¿Cómo que
sí,
no?
Pero bueno, la AFE, el comunicado de la AFE fue que la queja de la AFE es que no
el
se
diálogo.
Nos ha informado, no hemos llegado a un acuerdo, no hemos negociado. Yo creo que la AFE, el comunicado dejaba claro que si hubiera habido información, negociación y beneficio,
bueno,
hubieran
¿te parece
dicho
poco?
Que sí.
¿Y te parece poco?
No, pero
que
hubieran dicho que sí. No irían a la adulteración de la competición, etcétera, etcétera. Aquí esto es un acuerdo económico. Se ponen de acuerdo, la pasta al Villarreal le llega tanto, a los demás le va a llegar tanto, el año que vinieran tanto, no sé qué, y entonces parece que si se ponen todos de acuerdo,
claro,
el Real Madrid,
es.
Pues irán hacia adelante. Está quedando largo el partido de Miami,
sí,
porque
está
yo creo
quedando
que
muy largo.
Llevamos ya como cuatro años con esto.
Y no acaba de arrancar.
Oye, y Jesús, otra cosa, con todo el cariño para la ministra, con todo el respeto, hombre, quizás se le ha olvidado decir que si hay competiciones nacionales que se juegan en el extranjero, ¿no?
La que había que quitar, que es la Supercopa.
Digo yo. Pasa que la ministra ahí tenía un pequeño lapsus. No pasa nada.
La ministra ha dejado claro que esa Supercopa hay que jugar en España. Lo que pasa es que el contrato que ha firmado la federación es difícil de romper.
Sí, me vale. Que durante unos años nos va a costar romper ese contrato.
No solo es difícil de romper, sino que cuando se tenga que renovar, se va a renovar.
Pues fíjate. Pues
entonces, digo a ti y a la ministra.
Veremos a ver dónde se juega ese Villarreal-Barça.
Oye, perdona, Manu, sí, antes de continuar el larguero, que tengo una preocupación. Y es si a esta hora... ha llegado un burofax a la cadena SER procedente de los servicios jurídicos de la Federación Española de Fútbol quejándose abiertamente por la entrevista de ayer a Luis de la Fuente, la dureza de sus componentes de su entrevista. Joder, y yo tenía esa preocupación. Digo, oye, ¿ha llegado a lo mejor alguna queja formal de la Federación, de alguna pregunta de Romero?
No quería contarlo, pero sí nos ha llegado y los servicios jurídicos de esta casa lo están tratando.
Están valorando. Eso, es que totalmente. Después de escucharla, quedé preocupado.
Pero si es que todo va bien.
A mí lo que me preocuparía es criticar a Luis de la Fuente en este momento, pero sé que gente que aunque esté en España en su mejor momento y gane el Mundial, van a seguir criticando. Gente en este Sanedrín que pregunta por un burofax.
Gente
que pregunta por un burofax en lugar de decir hay que renovar a Luis de la Fuente.
No, estoy preocupado por si ha llegado una queja formal de la Federación por la entrevista ayer a Luis de la Fuente en el larguero.
Hay que ponerle nombres y apellidos. Por ejemplo, Julio Pulido sigue dándole caña a Luis de la Fuente.
No, yo solo quiero decir una cosa con respecto a una respuesta ayer de Luis de la Fuente, y es que las personas que decían que estaba agrandado estaban más cerca de él de lo que piensa. O sea, que no solo lo decían periodistas en algún medio, sino que había personas cerca de Luis de la Fuente,
bueno, esto ya, Manu,
que en un momento
he preparado ese corte por ser tú, Julio.
Vale,
escucha. Sí. Alguien dice, está crecido Luis de la Fuente.
Sí, me hace gracia, porque creo que me conocéis. Y nada, simplemente yo lo que trato
es. Como le va bien, saca pecho, se ha crecido.
No, que va. Bueno, no sé, tendrán que justificarlo con algún argumento, ¿no? Decirlo, pues decir mil cosas de mí. Pero habrá que justificarlo, ¿no? A ver que se acierta.
Eso nos decía anoche Luis de la Fuente.
Lo podemos justificar, y tú se lo dices inmediatamente después en la entrevista. Uh-huh. Hubo varias ruedas de prensa donde la actitud de Luis de la Fuente era de una persona.
El burofax ha llegado contra mí, efectivamente.
Crecida. No, crecida. Y el argumento que él utilizó para justificar.
En mi opinión, crecida.
Y en la de muchos más. De este Sanedrín, algunos.
Dile de mi parte a esa gente.
Ah, bien, pues ya somos dos. Mira, Romero, no, ya no somos dos aquí ahora mismo.
Vale, yo no lo pienso, pero dile de mi parte a esa gente de la.
No, lo tienes ahí, mira, Gallego, lo tienes.
Si están cerca de él, estás dejando caer, tú eres un periodista valiente, que estaban en la federación. Bueno, pues le dices de mi parte a esa gente de la federación que afortunadamente, en este periodo de entreguerras, Luis de la Fuente ha sostenido el fuerte a través de los futbolistas y de los resultados, porque si no, hubieran salido todos danzando de la federación.
Vale,
se lo dices de mi parte a esos de la federación que están a su lado.
Y solo un apunte más. Como dice que hay que justificarlo, hubo varias ruedas de prensa donde hubo quien pensó y dijo que estaba crecido y agrandado. ¿Qué? Y él ayer en la entrevista contesta y dice, no, es que se estaban diciendo muchas cosas injustas, es que yo tenía que responder tal. ¿Qué se estaba diciendo de Luis de la Fuente?
Pues mira,
que no estaba preparado, que no estaba capacitado después de la primera derrota, que solo había dirigido a chavales en la sub-21.
Eso sí,
que
no eso tenía, es una realidad.
Bueno,
no,
sí,
Manu, no,
sí,
pero
que
aparte
dudaba de él.
Que aparte, que en este tramo de la conversación, que no sé si la escucho entera Pulido, en este tramo estábamos hablando precisamente del contrato. Y se le acusó de estar agrandado por salir públicamente en una rueda de prensa y decir, oye, ¿qué hay de lo mío? Por eso se le acusó mucho.
También.
Haz memoria.
Eso también.
Solo faltaba.
Pero solo faltaba que la bendición que ha tenido el fútbol español en los últimos años.
No, que la bendición. No, que le cumplan el contrato.
Si no ha llegado nada. Una bendición divina.
Yo solo pensaba anoche que si esta selección la entrenase Luis Enrique.
Luis Aragonés, o Guardiola,
que no ha estado nunca. Estaríamos diciendo cómo juega esta España, qué resultados
lo que ha inventado
en el fútbol, lo que no sé qué, cómo tenemos los extremos, ha evolucionado el tiki-taka, qué línea, cómo ha rejuvenecido el equipo.
¿Qué has dicho?
¿Cómo? Que ha evolucionado el tiki-taka, ¿no?
¿Eso has dicho?
Eso he dicho.
Es que jugamos
sí,
a otra cosa.
Claro, digo, que no, que no, es, que no es la posesión eterna de venga el balón a dormirlo y anestesiar al rival. Digo que no, yo creo que se ha evolucionado, que es otra forma de jugar, me refiero.
Yo creo que
es otra forma de jugar, que no es tenemos el balón y lo anestesiamos.
Yo creo que las dos cosas son compatibles.
Pero lo que nos quedamos es que Luis de la Fuente no nos ha entrado por el ojo. Y
no
nos ha entrado por el ojo.
Genial. Indudablemente los resultados, cómo juega la selección, cómo ha cambiado y ha mejorado el desenvolvimiento de una serie de jugadores, eso no hay quien se lo quite. Y luego, que en algunas ruedas de prensa no estuvo afortunados en algunos comentarios, como cuando, por ejemplo, repetía una y otra vez aquello de el que mejor conoce a los jugadores soy yo y vosotros, vosotros no los conocéis.
La verdad. Cuando se le acusaba de desconocimiento, él dijo, pero si llevo toda la vida con ellos en las categorías inferiores, el que mejor los conoce soy yo.
Fíjate, Gallego, si no ha cambiado.
Las dos cosas son compatibles. Él puede mejorar la comunicación y puede mantener estos resultados y lo bien que está llevando el equipo.
A mí, hablando de
Ayer lo volvió a decir. Lo que pasa es que ayer ya no chirría porque eras campeón de Europa. Ayer volvió a decir: yo tenía una ventaja. Que no lo dijo en plan, él no dijo yo soy el mejor y conozco a los jugadores como vosotros lo queréis vender. Ayer lo volvió a decir: yo tenía una ventaja cuando llegué. Conocí a todos desde chavales, sí. Y ayer lo vuelvo a decir. Lo que pasa es que ya no chirría porque ahora es el seleccionador de la selección campeona de Europa. Sí. Pero dijo exactamente lo mismo que cuando llegó.
A mí me gustaría hacer hincapié, Manu, con tu permiso, en una pregunta que creo que le formuló Herráez, que es, oiga, ¿le preocupa o tiene miedo usted de que Lamine se pueda crecer? Hablando de crecer. Y me parece
te he preparado este corte igual que lo había preparado Pulido. Me vais diciendo yo los tengo aquí preparados.
¿Qué guión más bueno?
Una cosa es seguramente la imagen que se traslada fuera y otra es la interioridad de Lamine. Lamine es un chico que ha demostrado una madurez impresionante. Que no es nada fácil aguantarse esa presión con 16, 17 o 18 años, la presión que está soportando y la vive con una naturalidad y un control. Entonces yo cuando tenemos las conversaciones que tenemos privadas, yo me quedo asustado cuando ya, con las cosas que las reflexiones que te hace.
Me parece un corte magnífico, muy positivo por parte del seleccionador.
Pues con esto Romero no está de acuerdo, por ejemplo.
Por eso digo, es que yo Romero no sé si lo ha verbalizado, pero te
no,
voy a dar
Romero noticia. Lo ha dicho en este programa sobre el comportamiento de Lamine, etcétera, etcétera.
Yo que conozco menos a Lamine que Luis de la Fuente. Veo cosas en el comportamiento de Lamine
que él no ve, ¿no?
Pero él también dice mira, te voy a decir una cosa, si se pone una corona un jugador, lo voy a decir Por ejemplo, Vinicius, si marca un gol y se pone una corona celebrando un gol, en Barcelona salís a las calles. O sea, quiero decir que es que yo veo comportamientos.
Totalmente de acuerdo.
Yo veo comportamientos que a mí no me gustan.
Ayer estaba de acuerdo con Romero.
No conozco a Lamine como lo conoce Luis de la Fuente, que también dijo, por cierto, y estamos en la obligación, es un chaval, y estamos en la obligación, más allá de enseñarle en lo táctico y en lo técnico, porque es un fenómeno y en eso no dudamos nadie, estamos en la obligación de ayudarle a progresar y a mejorar. Claro, eso también lo dijo Luis de la Fuente.
Oye, yo, Manu, lo que quiero decir es que yo no sabía que de forma...
Quiero preguntarle a Guaita cómo están en Valencia por lo de Mestalla, por lo del Johan Cruyff.
Es muy posible, Manu, que se produzcan voces que pongan la alarma en la posible deriva de la actitud de Lamine. Y ante esas voces acusatorias, pues Luis de la Fuente sale al paso y lo corta de raíz. No tiene ningún miedo de que se crezca. Y dice, como Alcaraz, entrena 4 horas, es maduro, hace reflexiones, etcétera, 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 y no tiene ningún miedo de que se produzca esa deriva que algunos en sus sueños están ya imaginando esa deriva
por
que
encima,
va a empobrecer a Lamine.
Por encima de Lamine, el gran baluarte de esta selección, Luis de la Fuente, a día de hoy.
Cuidado con lo que dices.
Por encima de Lamine, a día de hoy.
Estoy completamente de acuerdo.
A día de hoy, para mí, el gran baluarte de esta selección, Luis de la Fuente. Por lo que ha hecho como bloque y como conjunto, es que Lamine va solo. Lamine le va a dar igual que esté Luis de la Fuente, que Lamine va sin cadena ya. Lleva Frank Guaita un día...
Semana,
pero hoy especialmente calentito. Bueno, es un reflejo de cómo están muchos valencianistas. Después de que ya se haya hecho oficial, por fin, que el Barça-Valencia de este domingo se juega en el Johan Cruyff. Adrián Soldevila, confirmado. Hoy ha dado el ok definitivo la Liga, ¿no? Muy buenas.
Sí, sí. Hoy tenemos la confirmación de la Liga. Johan Cruyff confirmado para el partido del domingo. Y veremos qué pasa con el partido del Getafe. dentro de una semana, porque toda la pinta que se va a jugar también en el Johan Cruyff. Veremos qué acaba decidiendo el Barça y qué acaban decidiendo la Liga. Pero bueno, además hemos tenido a la vicepresidenta Elena Ford hoy en el Ketty Jugas, sí. Y ha dicho que el retorno al Camp Nou está muy cerca y que bueno, que irán haciendo partido a partido, que es algo muy sorprendente.
Porque pero no le habéis recordado que dijo aquí en El Larguero que el 10 de agosto se estrenaba en el Gamper, sí, ¿no?
Sí, lo hemos recordado y no. Bueno, dice que lo volvería a decir si la situación fuera la misma.
Pero no concreto el año, dijo.
Yo creo que hoy Manu, sí. Soldevila ha dado una información muy relevante y que nos ayuda a entender algunas cosas. Algunas que tú, Manu, por ejemplo, te has preguntado en El Larguero con razón. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto anuncio fallido por parte de Laporta para el regreso del Camp Nou?
Es una estrategia, ¿no? No se puede ser tan torpe, es una estrategia.
Exactamente. Hoy Adrià Soldevila ha dado algunas pistas que nos ayudan a entenderlo. Es que realmente el regreso al Camp Nou es el maná.
Claro.
Es el maná, es el dinero. Y lo que él ha comentado, ya me corregirás, Adrián, si decimos algo que no sea correcto, que, por ejemplo, el próximo diciembre, Manu, el Barça tiene que pagarle a Goldman Sachs, que son los inversores que han puesto la pasta para levantar el estadio,
sí.
El próximo mes de diciembre tiene el Barça que pagar 44 millones. Pero esos 44 millones estaban pensados en el caso de que en noviembre de 2024 tú estuvieras con 60.000 personas. Vete aquí,
claro.
Que esto no se ha producido. Pero ese pago de 44 lo tienes. Por cierto, el próximo año va a ser de 94. ¡Ostras! Otra cosa más. Si en el caso de que el Nou Camp Nou en el mes de julio de 2026 no estuviera plenamente activo con 95.000 personas,
Spotify se larga.
Spotify no pagaría
bueno, sí,
los 20 millones que tiene comprometidos. Te quiero decir, Manu, no sé, Soldevila, si lo quieres complementar, pero que un poco las prisas, los anuncios fallidos y temerarios de Laporta tenían que ver con compromisos.
Sí, pero es importante
hoy,
esto,
perdona,
Gallego.
Manu, compromisos que hoy la cadena SER ha desvelado.
Que a veces decimos, qué torpes son. ¿Cómo dicen que ya en noviembre? ¿Cómo dicen que ya en marzo? ¿Cómo dicen que ya en junio?
Claro.
No puede ser que sea alguien tan torpe tantas veces seguidas. O simplemente es una especie de vamos a seguir vendiendo la burra para que los que tienen que estar aquí.
No, pero eso no les es culpa, ¿eh?
Claro, no, hombre, solo faltaba. Hombre, claro, casi es peor todavía. Casi es peor. Para que los de los palcos VIP, para que los sponsors, para que los que pagan esto, para que no se vayan, y yo voy diciendo que ya, ¿no? Que ya, que en junio, no, que en agosto se abre el Camp Nou, aunque esté como está y en el fondo ellos sepan que es mentira. Por eso digo que es peor todavía, Gallego.
Aquí hay dos posibilidades ya. Vamos a después de todo este tiempo de espera. Una, la compañía turca o de donde sea la constructora ha engañado a la directiva del Barça. O la directiva del Barça ha engañado a los socios. Son las únicas dos opciones que hay. O te han engañado los constructores a los que te has comprometido, cuando, por cierto, había empresas españolas con mucha más experiencia en construcción de grandes estadios, y no esta compañía, y tú la elegiste, por algo sería. O te han engañado ellos, o tú
ya
has engañado
bueno
a los socios.
Oye, vamos a ir con un protagonista enseguida, pero Guaita, al margen de este tema que ha desvelado hoy la cadena SER en Barcelona y que ha contado Adrià Soldevila, y han estado con la vicepresidenta y la chapuza tras otra y la vergüenza tras otra, esto también le afecta al Valencia, muy directamente, porque al final se juega en el Johan Cruyff, os habéis enterado ayer, y encima sin aficionados del Valencia, Guaita.
Bueno, el Barcelona ha rectificado y esta mañana contaba la cadena SER a las 10 en punto que el Barça ha entregado 290 entradas, que ya están agotadas, se han agotado en horas en Valencia. Sí, sí, pero no vas desencaminado porque en el comunicado que el Barça hace público ayer, sin mencionar al Valencia para nada, dicen que es más que un club y yo, con perdón, me deshuevo, porque ayer no nombran al Valencia ni piden perdón por las molestias ocasionadas. Se habla de que íntegramente el aforo del Johan Cruyff es para socios del Barcelona. Por eso, cuando decía Jordi lo de la marca Liga, en fin, yo me cojo a la silla, porque la marca Liga es esto. La marca Liga es fijar un partido de fútbol 5 días antes de jugar. La marca Liga es saltarse y pasarse por el arco del triunfo el artículo 19 del reglamento de la Liga, pasarse por el arco del triunfo el artículo 214 de la Federación Española de Fútbol, que dice que hay que fijar dónde se juega 7 días antes, excepto que concurran casos excepcionales. Yo esto creo
¿Y con un aforo que no se cumple?
Ese es el artículo 19.
Eso
sí.
Es.
Son 15.000 espectadores en primera, sí. Y el Johan Cruyff creo que tiene 6.000. Bueno, pues así se va a jugar el partido. Y un poco en Valencia la sensación es de chapuza y de una más del Barça como el club que es el niño mimado de Javier Tebas. Que claro, evidentemente, como hay que ir a jugar a Miami, pues lo que haga falta.
Fran, Fran, sirva como atenuante dentro del destrozo, sirva como atenuante que en efecto las 290 entradas para seguidores de Valencia se agotaron en horas a un precio de 30 euros. Sin embargo, para los socios de Barcelona, el precio de las entradas está entre 42 y 78 euros. ¿Tú me lo puedes explicar?
Sí, claro, hay un convenio. Hay un convenio firmado por los clubes de
primera división. A la vuelta se hace lo mismo. Sí.
Ya, pero Manu, el Barça no puede poner las entradas. El Barça son socios. Si tú coges la media de lo que pagan los socios, les sale 20 euros por partido. Es que al final incluso se da la circunstancia de que los seguidores del Valencia van, gracias a la tasa, a la tasación de las visitas fuera, por 30 euros y los socios del Barça 42 a 78. Realmente es una sinrazón.
Insisto que hay un convenio
que le baje el precio a las entradas del Barça.
Te estoy diciendo. Vendrá Mestalla en la segunda vuelta por 30 euros.
Claro, eso es.
Esa es la aplicación.
Eso lo suelen hacer la mayoría de clubes. Tú me las pones a 30, tú me das 300 a 30 y otras pongo a 30.
El foco no es en el precio a los aficionados del Valencia, que eso está bien, sino en lo que le quieren cobrar a los aficionados del Barça.
Claro, cuando mide media, te sale por 20 euros. Es de traca.
Te digo una cosa, lo que me extraña es que no las hayan puesto a 500.
No, ya las hay. Ya las hay, las VIP.
Pero en serio. ¿En serio el foco está en el precio de las entradas?
Para mí el foco no debe estar ahí.
No,
porque
a mí tampoco.
Nos pasa a los periodistas que vamos a los campos de fútbol, atrévete a sacar el micro si vas con un observer, atrévete a salir de la cabina cuando pasa un ojeador de la liga, y entonces, ¿qué hacemos con el artículo 19? ¿Se puede jugar en un campo de fútbol con 6.000 espectadores?
Dejadme que salude un entrenador de fútbol que os está escuchando. Xavi García Pimienta, buenas noches.
Buenas noches.
¿Me das un minuto?
Claro, claro, sin problema.
Venga, estás ahí en Radio Barcelona, bien acompañado, ¿no?
Estoy acompañado, bien, eso lo dices tú.
Es verdad, perdona, pido disculpas, lo siento, no volverá a ocurrir.
Muy bien acompañado.
Por ahí está Sique Rodríguez. Hola, Sique, buenas noches.
Hola, Manu, ¿qué tal?
Pues nada, dadme un minutito, os incorpora al Sanedrín y hablamos de todo un poco. Y hablamos de fútbol, que es lo que mejor sabe hacer García Pimienta, que ahora está sin equipo, pero no sé por qué me da que... No sé. Bueno, ahora le pregunto. A ver si va a tardar mucho o poco en estar en un banquillo. Venga, pausa y seguimos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Siempre ligado al fútbol, a los banquillos. Conoce bien la cantera del Barça, pasado por los banquillos de la Unión Deportiva Las Palmas y del Sevilla. Ahora sin equipo, pero no tardará en encontrarlo. Un buen entrenador y un buen tipo, según nos dicen nuestros compañeros de Radio Barcelona, con quien ha trabajado y ha estado como comentarista ahí, con Sique Rodríguez, con Jordi Martí, con Justa Ké, con Adrián Alves, con Soldevila y con todo el equipazo. Sique Rodríguez, ahí está García Pimienta. Me imagino que se le está haciendo largo, no sé, tú que le conoces bien, se le está haciendo largo esto de estar viendo fútbol por la tele, ¿no?
Fíjate que le hemos propuesto volver a casa, ser comentarista, y dice que
un abrazo,
él
un abrazo.
Se siente entrenador y será entrenador.
Sí, ¿no? ¿No? Eso no está en tu hoja de ruta ahora mismo, ¿no, Xavi?
Bueno, es algo que me gustó mucho cuando me quedé sin equipo la vez anterior. La verdad es que compartí momentos con Sique y con todo su equipo y lo pasé muy bien. Es algo que me gustó mucho. Pero bueno, ahora estoy más centrado en seguir viendo fútbol y con muchísimas ganas, mucha energía de volver a entrenar.
Cuesta, me imagino que también cuesta un poco cuando estás de comentarista y eres un entrenador de fútbol, también tienes que ir un poco a veces con el freno de mano, ¿no? En determinadas cosas, ¿o no?
Sí, porque tú entiendes, al final ves cosas en los partidos que se critican o se hablan, y como tengo la suerte de haber estado en primera persona ahí abajo y el trato con los jugadores, y a veces sabes que hay errores que se cometen, entiendes que hay decisiones que a veces las tomas y te equivocas, porque claro, esto es así, pero la clave de todo esto es que cuando tomas una decisión, en este caso los entrenadores, estemos convencidos de que en ese momento es la mejor decisión.
Que nosotros siempre os decimos lo mismo, cuando estáis aquí un ex-entrenador o un ex-futbolista, siempre decimos lo mismo: venga, mójate, no, mójate, ¿qué te parece el equipo? De no, venga, mójate. Pero claro, luego tú vas a estar otra vez ahí con ellos y no dejas de ser un colega de tal entrenador y hablar mal de un equipo. Pues imagino que a ti no te gustaría que un ex-entrenador dijera: es que el Sevilla de García Pimienta, pues me parece que no juega un pimiento, nunca mejor dicho, y que le falta pimienta. Pues dirías: mira el cachondo este, cuánto sabe de fútbol, ya le espero yo cuando le toque a él, ¿no?
Normalmente los entrenadores sabemos que cuando todo el mundo dice: ostras, pero ¿por qué no pone a este jugador? Pues seguramente hay una razón, pues que no ha entrenado bien, que ha tenido problemas, que no ha podido dormir por las noches porque su hijo está enfermo, una serie de situaciones, porque los entrenadores al final nos jugamos muchísimo en cada partido y sabemos que cuando las cosas no van bien somos normalmente los primeros en salir, por lo tanto somos los más interesados en que todo salga bien y que la gente que esté disponible en ese caso pues esté en el campo, que es lo que queremos.
Oye, ¿y ves mucho fútbol?
Sí, sí, mucho, intento, sí, intento ver todo lo que puedo, estoy preparado y la mejor manera en estos momentos que estoy sin entrenar pues es viendo muchísimo fútbol y quiero también ver entrenamientos de otros compañeros y naturalmente pues esto no para, esto cada vez cambia muchísimo, si me dices cómo entrenaba yo hace 10 años o cómo entreno ahora es muy diferente,
sí, ¿no?
Y como digo, con muchísimas ganas de volver a entrenar.
¿En qué has cambiado sobre todo? Si miras atrás al García Pimienta de hace 10 años…
Uh-huh. Especialmente la idea, tengo bueno muy claro cómo me gusta jugar y he tenido pues, la fortuna de encontrar sitios para poder entrenar de la manera que yo quiero por el perfil de los jugadores. Uh-huh. Y naturalmente el fútbol evoluciona mucho, especialmente a nivel táctico, los entrenamientos, cómo tienes que hacer pensar a los jugadores, todo eso va evolucionando porque cuando tú empiezas a jugar y lo haces bien, a los 3 meses los rivales te han estudiado, ya, y saben perfectamente cómo
te cogen la matrícula,
claro,
rápido, ¿no?
Cómo contrarrestarte y naturalmente tienes que reinventar y todo eso pasa por el seguir formándote y entrenando, sí, naturalmente esto es así, ¿no? Y mejorando todas las prestaciones que tú tienes.
Hay que evolucionar, evidentemente.
Exactamente.
Oye, ¿y a quién has ido a ver que se pueda saber? Que has dicho, mira, me apetecía ir a ver el entrenamiento de cómo dirige los entrenamientos este.
Todavía no he ido a ver entrenamientos, es cierto. Ah, vale. Partidos sí que he ido a ver. Yo estoy aquí cerquita en Barcelona y he tenido la suerte de los partidos, un partido del Girona y los dos del Español, que es lo que me ha quedado aquí cerquita. Pero naturalmente ahora estaré abierto a recorrer toda la península para ver todos los partidos
que
pueda.
Porque hay entrenadores que lo hacen habitualmente, ¿no? Hay algunos que le dicen, me gusta ir a ver cómo entrenan al Cholo. Y eso ¿cómo lo haces? Llamas al Atlético, ¿no? Y le dices, oye, que me gustaría ver un día el entrenamiento. Y ya.
Sí.
Y compartís ahí, ¿no? Cosas así.
Normalmente, no suele haber ningún problema, porque al final estás trabajando y tú tienes una manera de transmitir o de hablar con los jugadores, somos colegas, cada uno tiene su manera y su filosofía, en eso no cambia nada, y naturalmente por ir a ver un compañero cómo trabaja, y si tienes un poco de confianza incluso, ostras, ¿por qué haces esto? ¿De qué manera has trabajado esto? Y si eres capaz de trasladarlo después al día del partido para ver si todo lo que se ha trabajado durante la semana ha sucedido, pues todavía mucho mejor, para que si a ti te interesa de la forma que tú entiendes el juego, pues lo puedas aplicar.
Dime 3 a los que te gustaría ir a ver. Si te dijesen ahora mismo, mira, mañana puedo, la semana que viene otro y la semana que viene otro.
A mí me gustaría ir a ver a De Zerbi y a Maresca, segurísimo. me encantaría ir a verlos.
Pues vaya temporadón que ha hecho.
Sí, no, me siento identificado con esa manera de jugar. Es gente a la que no conozco pero me han hablado muy bien de ellos y me gustaría porque creo que ver, como digo, trabajar a otros compañeros para mí yo creo que es muy gratificante.
¿Y otro más?
Es que no lo sé. Mira, tuve la oportunidad de conocer hace un par de meses, si no recuerdo mal, a Luis de la Fuente en...
¡Hombre! Cuidado que van a rajar de él, Xavi, ya te lo digo.
No, sí, joder, como para rajar con lo que está consiguiendo.
¡Romero!
Como para rajar para lo que está consiguiendo, ¿no? Luego, ¿te gustará más o te gustará menos?
No te voy a dejar ir porque está agrandado, no te voy a dejar ir.
Y tuve la oportunidad de conocerlo en primera persona en una charla en Gran Canaria hace un par de meses aproximadamente.
Sí.
Lo saludé yo como entrenador de Sevilla, que fuimos a entrenar a Las Rozas y vino a saludarnos.
Sí.
Y la verdad es que me parece que lo que está haciendo es mucho y muy bueno, y encima con tan poco tiempo de entrenamiento, porque al final la selección te viene con 3 días, con muchos minutos a las espaldas, y todavía es más difícil poder transmitir lo que tú quieres.
¿Y le notaste un poco agrandado o no?
No. Por lo menos a mí, yo no lo conocía de nada, la primera vez en Las Rozas en el mes de octubre o noviembre, si no recuerdo mal, y después en el mes de junio, que estuvimos en Las Palmas de Gran Canaria, y me parece un tipo sensacional. Y vuelvo a repetir, nos gustará más o nos gustará menos como entrenador, pero con lo que está consiguiendo,
pues está.
Es un entrenador de éxito, ya está.
Bueno, yo por mi parte no hay más preguntas, señoría. Te voy a hacer una más y que te pregunten los demás. Te quiero hacer una porque que tiene que ver con el Sevilla.
Sí.
Fíjate, cuando yo vi la imagen, tú llegas en junio de la temporada pasada,
llegas
el verano pasado al Sevilla.
Sí.
Y en septiembre, o sea, justo ahora, hace un año, estás aquella imagen con el presidente del Niño Junior que está diciendo, este es nuestro entrenador, por fin hemos encontrado nuestro entrenador, hasta 2027. Yo dije, no me gusta.
Bueno, yo tenía 2 años de contrato firmados, el club en esos 2-3 meses de julio, agosto y septiembre prácticamente, pues nos vio trabajar tanto a mí como a mi staff, consideró el club que era una forma de reforzar pues mi figura dentro del club y de la plantilla. A mí lo que me propusieron me gustó, no tuve ningún problema en mantener, como digo, eso que estaba sucediendo, porque yo también veía que los jugadores nos seguían y creían en lo que estábamos haciendo. Naturalmente sabemos cómo es el fútbol en cuanto a los resultados, y cuando la cosa no va bien, da igual los años que tengas de contrato.
Si tienes 14 firmados.
Exactamente. Entonces, eso no suponía nada más que, bueno, un golpe encima de la mesa para reforzar la figura del entrenador en este caso, que yo creo que ha salido muy reforzada por todo lo que hemos conseguido en Sevilla.
Y luego en abril te dicen, ahora, hasta luego, que perdóname, que es que te dije hasta 2027, pero que no, que lo vamos a dejar aquí. Cuando estaba el equipo, por cierto, detalle así sin importancia, estaba el equipo más cerca de Europa que del descenso.
Sí, pero bueno, esto es fútbol, ya sabemos, después, por desgracia, hubieron 4 derrotas consecutivas.
Pero ¿te sorprendió, Xavi, que 4 meses después de decir el presidente públicamente en el vestuario es nuestro entrenador, estará hasta 2027, y 4 meses después te ponen en la calle?
Lo que sí que tengo muy claro es que los resultados son los que mandan y el entrenador depende de eso. Justo antes de esos 4 partidos habíamos jugado en campo de la Real Sociedad, ganamos 0-1 en la jornada 27 y estábamos en puestos de Europa, con los mismos puntos que los equipos de Europa. Entonces, las perspectivas cambian, los objetivos cambian, y naturalmente estás en un club como es el Sevilla, pierdes 4 partidos de forma consecutiva, las prioridades cambian, yo eso lo entiendo, y bueno, tenemos que estar de acuerdo o no, pero esto forma parte del juego, que el primero que sale es el entrenador. Yo lo acepto, y no tengo nada más que decir, y muy orgulloso de haber sido el entrenador del Sevilla.
¿Dónde quieres entrenar ahora?
Quiero entrenar en un sitio en el que yo me sienta identificado. Así como tienes la sensación, sabes cuando te tienes que ir de un sitio, yo creo que cuando te presentan un proyecto, como por ejemplo me pasó en Las Palmas o me pasó incluso en el Sevilla, vi que era el sitio y te sientes identificado y sientes que es tu sitio y que puedes aportar todo lo que tú tienes dentro.
¿Pero prefieres España o extranjero?
No te puedo decir ninguna de las dos situaciones, porque en el extranjero también hay clubes que tienen proyectos muy interesantes. Yo no me cierro absolutamente nada. Engañaría si no digo que conozco mucho más el fútbol español y que por ese lado sería más fácil para mí, pero en ningún caso me cierro nada porque yo creo que tenemos que estar abiertos a todo.
Estuviste 17 años como entrenador del fútbol base del Barça, luego ya te marchaste a Las Palmas, Sevilla. García Pimienta, para quien no lo sepa, ha entrenado a Messi, a Piqué, Cesc, a Valde, Gavi, que ahora están en el primer equipo del Barça, o jugadores que están por la Liga Española como Bellerín, Bartra, en fin, el etcétera es largo. Y estuviste a punto de coger el primer equipo del Barça con Setién primero y con Koeman después. Estuviste ahí en la terna y hubo discusión. De hecho, tengo entendido que Bartomeu ahora reconoce que se equivocó en su momento apostando por Setién y no por García Pimienta. Pero ¿te quedó eso de decir, después de tantos años estuve a punto de coger el primer equipo y no me lo dieron?
No, yo creo que hay que ser agradecido para mí el club me lo ha dado todo, que es el Barcelona, primero como has dicho tú, como jugador durante 11 temporadas y después como entrenador 17 más. Somos los que estamos en el fútbol base formadores de jugadores para que cuando acaba la temporada la mayoría de esos jugadores suban al equipo inmediatamente superior. Y lo que sí que creo y estoy convencido de ello, que tiene que ser así, es que todo el mundo, por ejemplo, del Barça Athletic en este caso, tiene que estar preparado para ayudar al primer equipo si es necesario. Si el primer equipo te necesita, cualquier médico, cualquier utillero, cualquier entrenador, cualquier jugador tiene que estar preparado para ayudar al primer equipo del Barça.
Qué bien te ha quedado la frase. ¿Cómo se nota que has sido comentarista?
Sí,
justo con los pitos de la una. Has clavado la última frase con los pitos, las señales horarias de la una de la mañana, una menos en Canarias. Danos un minutito y seguimos un rato más contigo, que te quieren hacer alguna pregunta más. Con García Pimienta, venga, hablamos más de fútbol en El Larguero. Vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.